Ópera Radio. Te invitamos a realizar un recorrido por la historia y las actualidades del mundo de la ópera. Tomen sus asientos y abramos el telón auditivo para disfrutar de una de las expresiones más bellas de la música. Ópera Radio. Una manera diferente de vivir la ópera.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a una emisión más de Ópera Radio. Hoy domingo 3 de septiembre, ya iniciando el noveno mes del año 2023. Y bueno, como siempre, deseándoles lo mejor para el mes y el resto del año y los que vengan. Bueno, pues mi nombre es Ernesto Álvarez y les saludo a nombre de mis compañeros que hacen posible el programa, como Tania Rodríguez, Renata Tavera, Salvador Tavera, Adriana Villaseñor y desde luego a Hugo Molina, que está en controles y que nos apoya con no solamente con la emisión del programa, sino que también nos está apoyando, orientando en algunos puntos del programa. Así es que muchas gracias a Hugo. Y bueno, vamos a iniciar, como siempre, con la frase del día. Es una frase que dijo Virginia Satir. Y dice: no podemos dejar que las percepciones limitadas de los demás terminen definiéndonos. Es decir, a veces por percepciones limitadas, porque obviamente no nos conocen tan bien como nosotros nos conocemos a nosotros mismos. Y entonces esas percepciones o esos criterios que tienen, pues nos hace bajar a veces nuestra autoestima, ¿no? Nuestra autoimagen. Entonces ella, Virginia Satir, nació en 1916 y murió en 1988, a los 72 años, y es reconocida como una de las psicólogas pioneras de la terapia familiar. Su teoría ha repercutido de manera importante en la psicoterapia de enfoque sistémico y también en la tradición humanista de la psicología clínica. Virginia Satir. Y repito, por último, no podemos dejar que las percepciones limitadas de los demás terminen definiéndonos. Bueno, dicho esto, vamos a comentar el menú que tenemos el día de hoy, que espero resulte de su agrado y nos puedan acompañar en las casi 2 horas de programa que tenemos el día de hoy. Primeramente, tenemos ya aquí la visita de los maestros Lenin Catalán y de Emilio Guerrero Ruter, que nos van a comentar acerca del Festival Sumaya en su cuarta edición, un gran esfuerzo que llevan haciendo ya pues 4 años y que es muy interesante, sobre todo reconocer pues la trayectoria de Manuel de Sumaya, pero ya en un momento platicaremos de esto. Luego, a las 10:30, estará con nosotros Alejandro Moreno, este compositor joven, para invitarnos a un espectáculo que se llama Musicalizando Leyendas, que se llevará a cabo el 5 de septiembre, el martes, en el Panteón de Belén. Parece que es composiciones nuevas de compositores jóvenes, pero va a ser ahí una simbiosis con un pintor, entonces cada que va hoy escuchando alguna composición va a pintar ahí, pero mejor que nos lo explique él, que vendrá en una media hora más. Y luego a las 11 estarán con nosotros los maestros Juan Carlos Chourio, José Peñalver y Christopher Ibarra, que son integrantes de la Orquesta Solistas de América, para invitarnos a los conciertos de Vivaldi titulados Las Cuatro Estaciones. Así es que espero que resulte muy interesante el programa y nos acompañen. Desde luego tendremos las secciones de cartelera cultural y noticias musicales, que son colaboraciones de Dolores Estrada y Raúl Peguero, al cual todavía no está al 100 y no se ha reintegrado al trabajo. Le deseamos una pronta recuperación y agradecemos a Sebastián Cecillón, que nos esté ayudando, apoyando con estas cartelera cultural y noticias musicales con Dolores Estrada. Bueno, pues básicamente eso es lo que tenemos el día de hoy y como siempre tenemos obsequios. Hoy tenemos dos tipos de obsequios. Tenemos 2 pases dobles para el concierto de la Orquesta de las Américas, precisamente de las 4 estaciones de Vivaldi, que será el concierto será el 9 y 10. Los boletos que tenemos, los 2 pases dobles, son para el sábado 9. a las 7:30 de la tarde en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander. Y también tenemos dos sartenes de hierro fundido, marca JCE, de 20 centímetros con asas, que esos, decimos, no los recogen aquí, los recogen ahí en la tienda de JCE, que está en Avenida Américas 999-11, frente a la Glorieta a Colón. Así que si usted está interesado en participar en cualquiera de estos dos obsequios, nos puede llamar al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o a través, quizás le resulte más fácil, a través de la página de Facebook de Ópera Radio. Bien, pues dicho esto, vamos a iniciar, vamos a dar la bienvenida. Entonces, a los maestros Lenin Catalán y Emilio Guerrero. Pues un gusto tenerte otra vez, Lenin, aquí en el programa. Y también saber que siguen con ese esfuerzo del Festival de Sumaya. Platíquenos, no sé quién de los dos, un poquito de Sumaya, por si acaso no estamos tan enterados. Y una vez que nos platiquen de la figura de Sumaya, ¿por qué el festival?
Muchas gracias por el espacio. Bueno, en este caso elegí el nombre de Manuel de Sumaya por el compositor Manuel de Sumaya, uh-huh. quien fue el compositor de la primera ópera en América Latina, bueno, de las primeras tres óperas en América Latina, y que además pues fue la figura más importante del barroco mexicano o del virreinato musical en la Nueva España. Uh-huh. Esta ya es la cuarta edición, estuvo en pausa unos dos añitos por cuestiones de la pandemia, sí, pero lo retomamos. Entonces, Manuel de Sumaya, aparte de haber sido compositor y maestro de la capilla de la Catedral de la Ciudad de México, también fue maestro de capilla de la Catedral de Oaxaca y aparte fungía como sacerdote y violinista y clavecinista.
Vaya, muy completo, ¿no?
Así es.
¿Y en qué consiste este festival?
Este festival nos trae en esta edición unos conciertos que se van a estar realizando en varios municipios de Jalisco. Vamos a estar en Tlaquepaque en la próxima semana. Vamos a estar en el Centro Cultural Refugio, en el Museo Pantaleón Panduro, uh-huh. en la Excapilla. Ahí vamos a tener una presentación este viernes, el viernes 8, con el ensamble que yo dirijo. Con esta sería la inauguración.
El ensamble que diriges, perdón, uh-huh. te interrumpí.
El Reino de la Nueva Galicia. Okay. Vamos a tener un repertorio completamente barroco con arias italianas, con fragmentos del Gloria de Vivaldi, uh-huh. y algunos otros.
Totalmente barroco, obviamente,
claro que
¿no?
sí. Claro. Y algunos otros compositores italianos.
¿Y esto es el viernes a qué hora?
A las 18 horas, 6 de la tarde.
A las 6 de la tarde. ¿Y la entrada es gratuita o se venden boletos o cómo está el...?
Boleto general, 80 pesos.
80 pesos. Entonces, uh-huh. el próximo viernes a las 6 de la tarde, ese es el primer evento de este festival.
Correcto.
Que es la cuarta edición. Uh-huh. Y luego, ¿qué más tienes por ahí?
Y el siguiente día, el sábado 9 de septiembre, tenemos un concierto bastante completo con el concierto para cuatro clavecines en la menor de Bach.
¿Cuatro clavecines? ¿Y dónde lo sacaron?
Nos las tuvimos que ingeniar para sacar a los instrumentistas
y ensamblar todo. De instrumentistas y clavecines no hay aquí muchos en Guadalajara, ¿no?
Pues te sorprendería la cantidad que hay.
¿De verdad?
Sí.
Fíjate que yo a veces cuando la orquesta requiere uno, te dice, no hombre, está bien difícil conseguirlo, creo que Eduardo Arámbula tiene uno y no sé quién, hablaban como de uno o dos. Entonces sí hay quien tiene.
Sí, hay bastantes. De hecho, aquí Emilio Rutter tiene una tía que tiene uno.
Sí, exactamente. Sí, sí, sí. Es, bueno, como son instrumentos casi.
Puedes acercar más.
Como son instrumentos casi de colección, sí. Y muy, muy, muy raros. Es por eso que se dificulta mucho conseguir este tipo de instrumentos.
Y aquí,
¿no?
Ustedes consiguieron cuatro.
Bueno, estamos utilizando pianos eléctricos para esto.
Ok. ¿Y un clavecín de veras o todos son eléctricos?
Todos son eléctricos.
Uh-huh. Muy bien.
Sí, por lo mismo de la dificultad que...
Oye, Emilio, tú que eres pianista y esto, ¿Qué diferencia hay entre el clavecín y el piano? Obviamente un instrumento anterior al piano, ¿no? Pero
claro,
si nos comentas así a grandes rasgos.
Sí, sí, el clavecín, digamos que es el abuelito del piano, por ¿sí? decirlo así. Técnicamente, para tocarlo, las teclas son mucho más pequeñas, por ejemplo.
Ah, ¿sí?
Ajá, también el tamaño del instrumento es mucho más pequeño que un piano moderno, un piano de cola. Y a la hora de tocar, el piano cuenta con dinámicas, puedes hacer volúmenes. Cambios de volúmenes. Uh-huh. Ajá. El clavecín no. El clavecín es un solo sonido, por el tipo de mecanismo que tiene, uh-huh. que es, en lugar de que sea cuerda percutida, como el piano, uh-huh. es cuerda punzada, como si fuera una guitarra,
sí, como...
Ajá, como que pellizca la cuerda, exactamente.
Pizzicato.
Ajá, y por eso suena diferente.
El timbre,
ajá,
es,
el timbre,
sonido es
claro,
diferente.
Claro, claro.
Sí, entonces, digo, ya aprovechando el comentario, por eso es el piano y que el nombre real es piano forte, ¿no? Piano que es despacito y forte, fuerte.
Exactamente.
Y el clavecín, independientemente de la intensidad con que tú golpees la tecla, va a sonar igual.
Va a seguir sonando igual. Digo, suena ligeramente más fuerte, pero
no,
nada.
No, o sea, como el piano.
Exactamente. Sí, yeah. tiene rangos de dinámicas muy limitados. Sí, sí, sí. También dependiendo del instrumento, del clavecín, tiene diferentes modalidades de sonido, el mismo clavecín.
Ah, ¿sí?
Sí.
¿Pero
¿a
qué te refieres? ¿Tonalidades?
Uh-huh, digamos, se puede configurar el instrumento a que suene un poco más bajo, que suene más alto. Incluso hay instrumentos, hay clavecines que tienen sonido de laúd. Sí, sí, es muy, muy interesante como... ¿Cómo accionan diferente?
¿Y puedes variarlo así o son en tal frecuencia? Y
se regula esta ajá. intensidad de sonido, estos cambios de sonido, se van regulando manualmente, se mueve un poco el teclado, tiene algunas clavijas
ajá.
donde se puede cambiar el sonido y todo es manual, todo es mecánico.
O sea, digamos como la afinación del piano que puede estar... En diferentes frecuencias, y acá sería también eso, pero relativamente...
La cuestión de la afinación también es diferente.
Es otra cosa.
Ajá. Los pianos modernos están uh-huh. afinados a 440 Hz.
440, sí.
Exactamente, que es un sonido ya estandarizado ajá. mundialmente. Pero los instrumentos antiguos, los instrumentos de época...
¿Era más bajo?
Había más bajos, también hay un poco más altos, 445 hercios, o sea, 432 hercios es una afinación barroca.
Ah, sí, 432 que
se
es
usa,
más el barroco.
Ajá, exacto.
Oh, qué interesante.
La afinación histórica, digámoslo así.
Ah,
sí,
correcto. Sí, sí, como sí. ahorita dices, el 440.
Exactamente, exactamente.
Bueno, aquí, o sea, de lo que sabes, es la nota La, ¿no?
Sí,
entonces la nota La vibra a esa frecuencia de 440 Hz y en base a eso se afina el resto del piano, o sea, tomando ya en cuenta los tonos y medios tonos, etcétera. Y en esto lo que tú me comentas es que puedes tenerlo a 432, que es ligeramente más bajo.
Más bajo, incluso...
Sería más grave, por así
claro,
decirlo.
Claro, ¿verdad? Incluso hay afinaciones también de 415 Hz, o sea, muy bajo. Por lo mismo de las capacidades de los instrumentos antiguos, de sí. los instrumentos de época.
Que no estaban, o sea, el 440, de hecho, bueno, ya me estoy desviando, pero el 440 empieza que en principios del siglo pasado, a mediados
del siglo pasado,
porque
se estandariza.
Era más abajo, ¿no? De hecho, para los cantantes es un problema, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y había un movimiento, no sé si todavía exista, pero había un movimiento que querían regresar a la afinación más baja, ¿no?
Sí.
Porque el cantante, entonces, ya el do es como medio tono más arriba de lo que se cantaba. Bueno, esa es otro otra harina, es harina de otro costal. Perdón, entonces, el viernes a las 6:00, y luego el sábado...
También a las 6:00 de la tarde.
A las 6:00, ¿en dónde estés?
Igual en el Museo
También ahí en Tlaquepaque. Y ahí es lo del concierto para cuatro clavecines.
Correcto.
Muy bien, y luego...
Bueno, también 80 pesos la entrada. Y aparte del concierto para cuatro clavecines, Emilio va a tener otro programa aparte con otros compositores barrocos.
Sí, tengo el honor también de tocar como solista en el siguiente sábado, el sábado 9. En ese mismo concierto, uh-huh. Exactamente.
¿Y qué vas a interpretar?
Serán obras para teclado del siglo XVIII. Empezaré el programa, abriré el programa.
Pero ahí sí ya piano.
Sí, ahí ya en piano, exactamente. Uh-huh. Me gustó abrir el programa con una compositora del siglo XVIII francesa. Es Marguerite Salomé Edelman. Es totalmente desconocida. Creo que es la primera vez que se interpreta.
Oye, pues
algo
eso
así.
Es una aportación muy interesante.
Claro, sí. Por lo mismo de rescatar estos autores, ¿no? Y de hacerlos conocidos, uh-huh. Quise abrir el programa.
Oye,
con esta compositora.
Que tenemos cortes cada 15 minutos. Vamos a ir al corte y regresamos para que nos hagas favor de platicarnos de la continuación del programa del corte.
Claro que sí.
Por favor. Vamos a corte. Recuerden, el teléfono es 33-31-34-22-22 con tres extensiones, 12-801, 12-802 y 12-803, o a través de nuestra página de Facebook Ópera Radio.
Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, 10 de la mañana con 19 minutos. Qué barbaridad, es una lástima que se vaya el tiempo tan pronto con un tema tan interesante y tan amplio. Pues me gustaría que terminaras qué consiste el programa del sábado y es a las 6 de la tarde ahí en el Museo Pantaleón Panduro en Tlaquepaque y recordarles el viernes a las 6 da inicio este festival, la cuarta edición del Festival Manuel de Sumaya, y el sábado, que es en donde estábamos, hay otro concierto también a las 6 de la tarde ahí mismo, en el Museo Pantaleón Panduro. Y, por favor, si te continúas, porque te interrumpí.
Claro que sí, no hay problema. Además de esta compositora que estaré presentando, voy a presentar también un representante del barroco francés, Jacques Dufly, que digamos que fue el último barroco francés, uh-huh. El que cerró esta transición de barroco a clásico, ¿no?
Sí.
Además de este compositor, también será parte del programa Jean-Philippe Rameau, figura claro, importantísima del barroco, sí. Teórico importantísimo también, uh-huh. de las teorías que musicales que él desarrolló se usan hasta la fecha. También me pareció importante incluirlo.
Oye, qué bien.
Y por último, estaré cerrando el programa con un compositor portugués, que es Carlos de Seixas. Es de la misma escuela de Domenico Scarlatti, del maestro Antonio Soler. Es del barroco de Iberia, uh-huh. Del barroco español, del barroco portugués.
¿Sí?
Que también el barroco italiano influenció estos estilos. Entonces también lo incluí.
Y pues aparte de ser atractivo el programa, digamos, al oído musicalmente, tiene una connotación también de investigación y de estilos y de aprendizaje, digamos, muy atractivos, ¿no?
Totalmente, sobre todo de rescatar autores totalmente claro, desconocidos sí. Muy poco conocidos. Y sí, será una gran oportunidad también para aprender y conocer diferentes estilos, diferentes autores, además del maestro Bach. O sea,
También lo van a incluir.
Por supuesto, que será el concierto de cuatro clavecinos.
Ah, el de cuatro clavecinos.
Sí, exactamente.
Muy bien.
Exactamente.
Muy bien. Bueno, ¿continuamos con qué? ¿Con música o dices los programas? Tú coméntame.
Sí, vamos con un poco de música, que es parte del programa de este viernes 8 con el ensamble Reino de la Nueva Galicia.
Bien. ¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar el Laudamus Te de Gloria de Vivaldi.
Ok, adelante entonces. Bien, ya regresamos. ¿Qué les pareció? Esta es parte de lo que se va a interpretar el próximo viernes. El viernes a las 6 en el Museo Pantaleón Panduro, que está ubicado, ¿qué calle es? No recuerdo ahí en Tlaquepaque, pero pues no hay pierde. Cualquier persona que esté en Tlaquepaque les puede...
Es en la calle Prisciliano Sánchez, 191.
Ajá. Ok, Prisciliano Sánchez, 191. Y bueno, miren, hay un cartel porque el evento, este festival... está compuesto de 7 conciertos. Entonces nos van a pasar ahorita el cartel y lo vamos a publicar en la página de Ópera Radio, por si ustedes quieren consultar fechas y programas, pues ahí lo pueden ver. Y también me imagino que tienes tu página o de donde puedan encontrar esto, ¿no? Que
es... Sí, estamos en Facebook como Festival de Música Antigua Manuel de Sumaya y en Instagram Festival Manuel de Sumaya.
Muy bien. Bueno, entonces, esto es parte de lo que se va a interpretar, lo que oímos el viernes. Y luego, ¿con qué eventos continúan? Ya platicaron del sábado y luego, ¿cuándo hay otro concierto?
Me gustaría agregar concierto de este viernes, donde estábamos con los fragmentos de Gloria de Vivaldi, pues tenemos un elemento nuevo, que es un contratenor, Jan Álvarez, que viene desde Lagos de Moreno.
¿Jan Álvarez?
Jan Álvarez.
No, pues es Álvarez. Ha de ser bueno. No, muy bien. ¿Es joven?
Es joven, tiene, me parece que 25, 26 años.
Ya. No, pues, y contratenor, muchas veces suena muy interesante escucharlos en vivo a los contratenores. Así es que eso va a ser el viernes. ¿Y luego qué más eventos tienen?
Tenemos el día 22 de septiembre una ponencia.
Te vas desde el día 9 y 10 hasta el 22.
Hasta el 22.
Y en ese hay una pausa.
Hay una pausa.
Okay.
El 22 de septiembre tenemos una ponencia del maestro Eduardo Escoto.
Ah, buenísimo.
Uh-huh. Su ponencia es El canto gregoriano, elementos para su apreciación.
Sí, un investigador de primera, de lo mejor que tenemos aquí de los mejores de aquí de Jalisco, de Guadalajara, o no sé si a nivel nacional, pero ha escrito sus libros y es una persona. Ya hemos tenido oportunidad que venga aquí 2-3 veces al programa, me ha hecho favor de venir. Sí, pues mi admiración para el maestro Escoto.
Un saludo para el maestro Escoto, claro que sí. Y bueno, este evento es el 22 de septiembre en el Museo de la Ciudad de Guadalajara, que es calle Independencia 684, y esa es entrada libre.
Muy bien. ¿A qué hora?
A las 7 de la tarde.
Perfecto. Bueno, de todos modos estará en el programa, en el cartel que vamos a publicar en un momento. ¿Qué más, por favor?
El sábado 23 de septiembre, el día siguiente, uh-huh. También estaremos replicando el concierto para cuatro clavecines de Bach en el Centro Cultural González Gallo en Chapala.
Chapala, uh-huh. Muy bien.
Entrada libre.
Muy interesante también que no todo se concentre aquí en la ciudad, ¿verdad? También llevarlo a municipios y, uh-huh. y en este caso a Chapala, y además un lugar muy bonito, ¿no?
Claro que sí.
Entonces, este concierto del próximo viernes con el que se inaugura el festival, ¿se repite en Chapala el día 23?
Es el del sábado 9, se replica el 23.
Ok, uh-huh. Muy bien.
Y este es a las 6:30 de la tarde. Pero sí, el del viernes 8 también se replica el 30 de septiembre, que es el del ensamble de la Reino de la Nueva Galicia. También ahí mismo.
Ah, entonces el del sábado 9, donde vas a estar tú, Emilio. Exacto. Es el que se repite el 22.
El día 23, sí, uh-huh. Exactamente. Okay. Sí, sí, sí.
Muy bien.
Y aparte también contamos con la presencia y participación del maestro Cristóbal Durán. Pues historiador y musicólogo, con una ponencia el día viernes 6 de octubre en el Museo de la Ciudad, igual entrada libre a las 7 de la tarde.
Muy bien, pues muy completo, porque sí también es muy interesante oír ponencias y esto, sobre todo para acercarnos a un estilo de música y a compositores que no son tan familiares, ¿verdad?
Claro.
Muy bien.
Sí, que precisamente pues esa es la finalidad del festival.
¿Y con eso cierran o tienes otro evento?
Me brinqué un evento, perdón. Es el martes 26 de septiembre. Es una ponencia sobre la historia del canto en México, desde la Nueva España hasta el siglo XIX, donde lo estaré impartiendo pues su servidor, Lenín uh-huh. Catalán.
Muy bien.
Lenín. Igual en la ciudad en el Museo de la Ciudad, entrada libre, martes 26 de septiembre a las 19 horas.
Muy bien, pues lamentablemente tengo el tiempo limitado, me hubiera gustado tener más oportunidad de platicar con ustedes y de temas tan amplios, pero tal vez podamos hacer una más adelante en la pausa que hacen ustedes, que pudieran.
Claro que sí,
con todo gusto.
Reagendamos y platicamos más ampliamente. Uh-huh. ¿Sí?
Me parece muy bien.
Bueno, pues muchas gracias. No sé si tiene algo más que decir, si no, pues agradecerles que hayan estado aquí y, como les digo, repetirles la invitación para que en unas semanas más nos platiquen de cómo cuál es el avance que tiene, cómo les ha ido, y recordar los eventos que están por presentarse en ese momento.
Sí, ahí en la página de Facebook del festival y en la página de Instagram tenemos este link para la compra de los boletos. Los pueden comprar.
¿Todos valen lo mismo, 100 pesos?
80 pesos.
80 pesos uh-huh. para cualquier evento.
Así
bueno,
es.
Menos las conferencias que son gratuitas.
Correcto.
Uh-huh. Muy bien.
Los pueden encontrar ahí o el día del evento en la entrada, el mismo costo.
Muy bien, pues les deseamos mucho éxito y nos ponemos de acuerdo a ver si tienen oportunidad de regresar, ¿no?
Con todo gusto.
Me parece muy bien.
Gracias. Bien, pues nosotros vamos a corte y ya está aquí nuestro invitado Alejandro Moreno para hablarnos de la musicalizando leyendas. Así es que sigan con nosotros, llámenos al 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803, o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, 10 de la mañana, sí, 10 de la mañana con 34 minutos y vamos a continuar primero con las llamadas que nos han hecho favor de hacernos al 33, 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 12802 y 12803 y también los mensajes que nos han hecho favor de hacer por medio del Facebook. Les recordamos que tenemos obsequios para ustedes, tenemos dos pases dobles para el concierto de la Orquesta de las Américas para el sábado 9 a las 19:30 horas en la Sala Plácido Domingo del Conjunto Santander. Les recuerdo que a partir de las 11 vamos a estar hablando acerca de este concierto, que son las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿no? Y luego tenemos dos sartenes de hierro fundido, marca JCE, de 20 centímetros de diámetro, con asas, y que... Pues insisto, porque me da pena, han seguido preguntando que si los recogen aquí los ganadores. Y no, se recogen en Avenida Américas 999-11, que es la tienda de JCE y que está frente a la Glorieta Colón. Ahí pueden recoger los ganadores. O también si quieren ir y de los artículos que venden y dicen que escuchan Ópera Radio, tendrán un 10% de descuento en cualquier compra que hagan, porque hay sartenes, planchas, comales, queseras, en fin. Pero eso es otro boleto. Vamos a las llamadas.
Ahora sí, pues bueno, muchísimas gracias.
Gracias, Renata Tavera.
Ah, sí, es un placer. Ay, disculpen, ahora sí ya. Es un placer estar aquí con ustedes el día de hoy en este domingo, pues participando para exactamente los sartenes. Tenemos a Daniel Saldaña Duarte y a María Amparo Lucero. También para nuestra lista de todos los días, estamos pasando lista. Ya tenemos a nuestros primeros alumnos que nos están escuchando, que es Gustavo Cuellar, como siempre, muchísimas gracias por los dulces de Arrayán. Sí, a mí me gustaron en lo personal. Él, pues, obviamente nos llamó para decirnos que el programa tuvo un excelente comienzo y que le está encantando.
Ah, qué bueno, muchas gracias, señor
Cuellar. También tenemos a Martina Carrillo, otra de nuestras, claro, de nuestras pues, llamadas frecuentes. Lista. Así es, ya tenemos nuestra lista. Y dice que nos manda saludos al programa y nos felicita mucho.
Muchas gracias.
Y también tenemos al maestro Raúl Ernesto Aguilar Ortiz.
¡Ay, qué bien!
Que pues nos da mucho gusto que se esté comunicando el día de hoy, como siempre. Claro. Y pues siempre, queriendo mandarle saludos a su tocayo y a todo el equipo.
Gracias, maestro. Y pues le felicito porque estamos también contentos de que tuvo ahí una pequeña intervención, algo delicada, pero que afortunadamente salió bien y tenemos todavía maestro para rato.
Así es, para muchos años más de Ópera Radio lo tenemos aquí. Y también tenemos para las cuatro estaciones a Raíza Domón, como también a Angelina Nápoles, que dice que agradece mucho el programa, ya que aprende mucho.
No, pues gracias.
También tenemos a Claudia Gil y a Nuria Gutiérrez.
Gracias, Claudia. Gracias, Nuria. Bien, y por Facebook, ¿quién se comunicó, Tania, por favor? Tania Rodríguez.
Claro que sí, participando por uno de los pases para el concierto de Vivaldi. Se encuentra Natalie Robledo, quien dice felicidades a todo el equipo. Mónica Saldaña, Juan Carlos Benavides, quien dice mira, saludos a todo el equipo.
Igualmente, Juan Carlos.
Luis Eduardo Cisneros Guzmán dice un cálido saludo a todos en el programa. María Concepción Hernández, Nuria Gutiérrez, Ana Candelario, Irán Arroyo Rubio, Carlos Guillermo Amezcua Rosales, quien dice felicidades por su estupendo programa.
Gracias.
Y José Anaya. También tenemos participantes por uno de los sartenes, JCE, y son Carmen Solórzano, quien dice gracias por siempre estar los domingos. Manuel García Campos, Elisa Orozco, quien dice bonito domingo familiar. Daniel Castillo y Abraham de León. Y también nos escriben Manuel Isola, quien dice escuchándolos como todos los domingos. Saludos a Ernesto y a todo el equipo que conforma el fabuloso programa de Ópera Radio.
Muy amable, gracias.
Héctor González dice un excelente día. Y Jorge Salazar Moncada dice muy buen día, les deseamos desde Tepatitlán. Felicitaciones por tan loable esfuerzo. Felicidades por tan buen programa de hoy como el de cada domingo.
Oiga, qué amable y qué bonito que nos oigan en Tepatitlán. Un saludo para los Altos de Jalisco. Muchas gracias por escucharnos. Bien, pues ahora sí le doy oficialmente la bienvenida, porque ya estaba aquí desde hace unos momentos el compositor Alejandro Moreno, quien ya hemos tenido el gusto de tenerlo también aquí en el programa en varias ocasiones, pero que ahora viene a invitarnos a un espectáculo, y digo espectáculo porque ahorita nos va a decir de qué se trata, que se titula Musicalizando Leyendas. Esto va a ser el próximo martes 5, en el Panteón de Belén a las 20:30 horas.
Es correcto.
Oye, Alejandro, pues bueno, primero muchas gracias por estar aquí.
No, hombre, no, gracias por aceptar que mi invitación. No, que, no, mi invitación, no. Que te invité a que me invitara.
Muy bien, no, bienvenido como siempre.
No, sabes que me gusta mucho venir aquí contigo. Te agradezco mucho todas las veces que me has recibido.
Gracias, no.
Y pues te platico de este evento.
Por favor.
Este evento surge, es uno de unos tantos que voy a estar realizando con algunos alumnos y otros compositores, jóvenes compositores, porque la idea, la iniciativa surge de realizar presentaciones donde los compositores tengan este espacio para presentar sus obras, ¿no?
Que eso es muy bueno, porque realmente
claro.
Hay músicos y compositores que no tienen dónde, cómo presentarlo, ¿no?
Entonces... Así es, y realmente pues no se termina de cerrar el círculo, ¿no? Y con el círculo me refiero a de que hay muchos ejecutantes, mucha ejecución, uh-huh. Mucha interpretación, pero la cuestión de los compositores es algo que siempre es una dificultad de que toquen tus obras, de que se interpreten. Justamente acaba de anunciar la Secretaría de Cultura en el premio de composición de la Orquesta Filarmónica, el premio uh-huh. Raíces, que decretaron que ninguna obra funcionaba, ¿no? Dijeron que eran tres las que iban a seleccionar.
Se declaró desierto.
Ajá, desierto, pero que esas tres obras iban a pulirlas con los compositores, ¿no? Para que las presentaran el siguiente año.
Oye, pero un lado, buena labor de la orquesta, ¿no? Primero, hacer la
hacer un buen filtro, ¿no?
Y lo otro es, no nomás, ok, declaro desierto, sino les vamos a ayudar, ¿no?
Claro, claro, exactamente. Y aquí sucede algo muy importante con la cuestión de la música contemporánea. Hay muchas críticas y se agarra mucho partido con la cuestión de la música contemporánea. Se dice que son muchos ruiditos y mucho ráscale al violín y sóplale y hazle.
Como improvisaciones, como si fueran nada más ocurrencias, ¿no?
Ocurrencias. Yo creo que el lenguaje o la técnica que tú utilices es lo de menos. Mientras que tú tengas un mensaje que realmente conecte y comunique con los escuchas, con el público, yo creo que eso determina lo que es una buena obra de arte, ¿no? En ese lado, creo que estoy de acuerdo con Avelina Lesper en lo que dice, que el arte tiene que comunicar por sí solo, ¿no? Necesitas darle una explicación, uh-huh. Una explicación intelectual o verbal para que la obra se dé a entender por sí sola. Y creo que aquí siempre dejamos de lado de que las reglas en todas las épocas musicales, no es de que Bach dijo, voy a poner estas reglas para que suene así, uh-huh. O Beethoven dijo, voy a poner estas reglas para que suene así el romanticismo, ¿no? Sino que realmente era algo antropológico, era lo que los movía, ¿no?
Claro.
Yo siempre he dicho, ¿tú crees que un niño en el barroco no podía hacer triadas do, mi, sol y otra triada ponerle si y re? O sea, hacer un acorde 9, o sea, claro que lo podían hacer, ¿no? Pero no era lo que los movía emocionalmente. A final de cuentas, todos los movimientos artísticos primero fueron movimientos antropológicos, luego filosóficos, y luego se fue al arte.
Y sí, eso es lo mismo en la ópera, ¿no?
Claro, o sea, lo mismo en la ópera.
Eso se va evolucionando así.
Y lo que sucede con la música contemporánea es de que el compositor plasma lo que está viviendo en su entorno, en su, uh-huh. en su vida, en lo que sucede en la sociedad, ¿no? Que ahorita, por ejemplo, se critica mucho los corridos tumbados, ¿no? Uh-huh. Pero pues es el entorno que tienen los chavos, ¿no?
Claro. O sea, es que es consecuencia, claro, de lo que está viviendo. Es consecuencia. O sea, debemos de preocuparnos por lo que estamos viviendo, porque el otro es un reflejo de eso.
Exactamente. ¿Verdad? Entonces tú no puedes decirle a un chavo, no, deja de escuchar los corridos tumbados y ponte a escuchar Beethoven. O sea, no va a conectar con eso. ¿Y a qué voy con esto? Que es la responsabilidad del artista sensibilizar al humano. Es la única profesión que se encarga de sensibilizar al humano, el artista. No hay otra. El psicólogo canaliza tus problemas, ¿no? O las situaciones que tú tengas, ¿no? Pero el artista se encarga de sensibilizar al humano.
Muy bonito.
Pero que yo lo veo como una gran responsabilidad, ¿no? O sea, si yo, siendo doctor, veo que hay una emergencia médica y no hago nada, sabiendo que yo tengo las habilidades, creo que estoy siendo irresponsable, ¿no?
Claro.
Entonces, yo creo que el artista debería tomar esa responsabilidad, decir, veo la situación como está, ¿qué estoy haciendo al respecto? ¿No? Uh-huh. Y yo creo que está de más mencionar la violencia que se vive en el país, ¿no?
Claro,
y en la ciudad.
en el estado, ¿no?
Sí, sí, sí,
es increíble. Y eso, pues, solamente es por falta de sensibilización, por falta de empatía. Y eso cae sobre nosotros, esa responsabilidad. Yo creo que el lenguaje y la técnica musical que tú utilices es lo de menos. Yo creo que te tienes que preocupar por empatizar y hacer que las personas sientan, más que lo intelectual. Y justamente por esto estoy realizando estos eventos. Este es el primero de varios que vamos a realizar, donde voy a estar invitando artistas jóvenes o compositores que no se toca normalmente su obra, para que se unan. Y
pero tú tienes una escuela, ¿no? Un taller de composición.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Ahorita nos dices también eso, pero no te quito la idea, perdón.
Sí, sí, sí. Y justamente este evento se realiza con algunos alumnos y otros alumnos, otras personas invitadas. Porque uh-huh. la idea no es nomás cerrarlo y privatizarlo, ¿no?
Uh-huh.
Este evento, estos cinco compositores, que sus nombres son Armando Delgado, Andrea Ramírez, Emanuel Dávalos, Carlos Zárate, que él es de Ciudad de México, y Diego, vamos a presentar obras de ellos que se inspiraron en cada una de las leyendas del Panteón de Belén. Van a representar una obra.
Qué bien. O sea, es como música descriptiva, digamos.
Así es.
Bien, justamente. Vamos al corte porque ya son 10:45 y regresamos para que ya nos expliques más a fondo en qué consiste esto, que me parece muy interesante.
Muy bien, de acuerdo.
Gracias.
Amor, amor. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, con esta área de la locura, este fragmentito, qué bonito de la ópera, Lucía de Lammermoor. Bueno, continuamos con Alejandro Mesa, que está aquí con nosotros, y que, lo interrumpimos por la cuestión del corte de cada 15 minutos, que tenemos la obligación, pero nos está invitando a este evento que se titula Musicalizando Leyendas. Es el próximo martes 5 de septiembre en el Panteón de Belén a las 8:30 de la noche. Así es que también para tener ahí, que no nos dé miedo.
Para que no le dé miedo.
Ir,
no le dé miedo de ir, porque luego no van a... Aunque, sí, sí. aunque sea en el degollado, ¿no?
Sí, le interrumpí porque estaba diciéndonos que ahí en, todos sabemos que en el Panteón de Belén hay unas leyendas, de hecho hay libros donde están publicadas, claro, estas leyendas de varios autores. Pero entonces decías, van a agarrar algunas leyendas, van a tomar algunas leyendas y las van a musicalizar.
Exactamente.
O ya están musicalizadas.
Ya está compuesta la obra.
Uh-huh.
Las van a interpretar. Es un grupo de cámara que consta de cuarteto de cuerdas.
Sí.
Es corno francés, clarinete y flauta transversal. Quien va a tocar la flauta transversal se llama Jorge Velázquez Cantor. Él es un gran músico, compositor. Él estuvo a cargo del sistema de orquestas de Monaga. En Venezuela, uh-huh, en Monagas. Y también dirige orquesta. Hay muchos videos en YouTube de él. Está muy padre que nos acompañe. Él acaba de llegar ahorita a Guadalajara.
No radica aquí.
También en las cuerdas nos va a acompañar Jorge Velázquez, su hijo, que toca en la Filarmónica de Jalisco. Quien está dirigiendo el grupo es Daniel. Daniel... es uno de los fundadores de la Orquesta de Cámara de Tuxpan.
Jalisco.
Ajá. Y, sí, de Tuxpan, Jalisco. Ya ves que hay como cinco
sí,
Tuxpans.
Sí.
Y él reunió otros músicos para realizar este evento.
¿Y los compositores son alumnos tuyos?
Los compositores son alumnos todos. Míos. Sí.
¿Todos?
Todos.
Ajá. ¿Qué son, si nos repites?
Es Andrea Ramírez... Carlos Zárate, él es de Ciudad de México. Uh-huh. Está Armando Delgado. Está Diego. Ahorita no recuerdo su apellido. Uh-huh. Ahorita se me han dañado mucho los apellidos. Bueno, conozco a Diego de toda la vida y se me fue ahorita su apellido.
Y es Diego.
Pero ahorita se los digo. Ahorita,
o sea, está bien.
Está también. A ver, déjenme de una vez, les digo el apellido para que no se me vaya. Aquí está. Diego Gutiérrez, que él se hace llamar Ponchito Gutiérrez.
Ah, mira.
Emanuel Dávalos. Y Emanuel Dávalos ha hecho mucha música regional. De hecho, viene de una familia que han trabajado mucho en la música regional en el estado. La familia Dávalos hacen sobre todo música banda, norteño. Y ahora él anda incursionando pues en la música académica.
Y podemos saber, o sea, ¿cuántos números son? O sea, son 5 compositores, son 5. Y son 5 obras.
Son 5 compositores, son 5 obras.
¿Y podemos saber qué leyendas escogieron o no?
Sería sorpresa, pero sí son de las más famosas. Están 2 de las más famosas. Uh-huh. Y están también la otras que no son tan famosas, que no relacionan, no necesariamente son de miedo, ¿no? Porque normalmente se tiene relacionado que todo en el Panteón de Belén es de miedo. Pero hay historias muy bonitas de románticas. Gente que está ahí, románticas, y de gente que está ahí enterrada, pero que su historia no es de que desaparezcan o de que...
Sino es un recuerdo algo, más bien de su vida.
Son un recuerdo.
Y bueno, pero aparte de oír la obra, hay un agregado más.
Así ¿cuál es? Es Ángel Melgoza, él es un artista plástico... que en una ocasión ganó la convocatoria del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, el CECA, uh-huh. Y él va a estar plasmando en carboncillo una improvisación de cada obra que se interprete. Esto se va a estar proyectando con una pantalla. Entonces, mientras escuchas la música y ves todo el panorama que tienes alrededor, que son las tumbas, el mausoleo, vas a estar viendo también una interpretación en carboncillo de la obra. Lo cual, pues, es como un performance, está uh-huh. bastante interesante.
Más atractivo, vamos.
Sí, sí.
Y hay un atractivo visual aparte del auditivo.
Así es.
Muy bien. Y, ¿cuánto dura más o menos para que también el auditorio sepa y diga?
Son 5 obras, dura una hora.
Una hora, una o sea, hora, que a las 9:30, 10 máximo, ya estamos.
Ya están.
Que no nos vaya a agarrar las 12 de la noche en el panteón.
Sí, no. Asustan.
Bueno, sí, muy bien.
Asustan.
Oye, entonces...
y afuera más.
Sí, es lo peor, ¿no? Decía ahí Garrick, dice, ¿tienes de la vida actual tenéis testigos? Sí, dice, más no dejo que me impongan yugos. Yo les llamo a los vivos mis verdugos y a los muertos mis amigos. ¿No? Entonces, bueno, por ahí va. De todos modos, el cartel de este evento está publicado en la página de Ópera Radio, así es que ahí pueden ver más detalles, porque lamentablemente no tenemos mucho tiempo, y pero pues suena muy interesante, muy, digamos, original. Me gusta la parte de que estás haciendo, Alejandro, de darle oportunidad a los nuevos compositores, y nosotros también, al asistir, pues tendremos oportunidad de ver cuál es ese movimiento. Tú hace ratito decías, así como hay corridos tumbados y todo esto, pues, ¿para dónde va la composición, no? De claro. Nuestros días la composición ya más formal, académica, y con un grupo de cámara que está, bueno, enriquecido con me dices que metieron flauta, metieron...
corno francés, corno, clarinete y el cuarteto de cuerdas.
Muy bien. Bueno, pues esto lo repetimos el próximo martes a las 8:30 de la noche.
Así es.
En el Panteón de Belén. ¿Boletos en dónde?
Es entrada libre, solamente hay que llegar al lugar. Y más o menos van a haber como 70, 80 lugares. Bueno,
asientos, sí.
Ajá, esperemos que se llene.
Sí, seguramente, pues deseamos mucho éxito.
Así es que hay que llegar temprano.
Oye, y platícanos de tus clases, de tu taller de composición y esto, ¿dónde te podemos encontrar?
Lo imparto en línea, normalmente saco las convocatorias de los talleres cada 3-4 meses.
Ah.
Y estos talleres, pues normalmente doy contrapunto, armonía, y este se está enfocando en música del siglo XX. De estos trabajos que trabajamos, que hacemos en los talleres, siempre trato de que se graben o se presenten, porque creo que es lo importante, que no claro. se quede nomás en el papel. Y hoy traigo para mostrarles una pieza mía. Como yo no voy a presentar en este evento porque lo que quiero es de
darle oportunidad
a otros compositores, traje una obra mía que se llama Barrenillo del Fresno. Esta obra está inspirada en la colonia del Fresno, uh-huh, y el proceso en el cómo fue cambiando en la historia de esta colonia con las vías del tren. Y en esta obra represento justamente cómo va llegando y cómo va cambiando. El barrenillo es un bicho, es como una especie de escarabajo que se come los fresnos, los árboles.
Ah, mira.
Y justamente le llamo barrenillo del fresno porque llamo a estos males que ha tenido la colonia y que han afectado a la colonia. Que muchas cosas ha ayudado el tren y otras cosas los ha afectado porque se van quedando pues delincuentes, luego venían los maras, se quedaban ahí,
sí,
¿no?
Sí.
Entonces, justamente por eso se llama Barrenillo del Fresno.
Qué interesante. Pues la escuchamos.
Sí.
Y le recordamos el teléfono 33-31-34-22-22 o por nuestra página de Facebook. Adelante con la música.
Ese es el intermedio.
Bien, seguimos oyendo esta composición de Alejandro Mesa, que se
llama... Moreno.
¡Ay, Alejandro Moreno, sí, perdón!
A mí se me van los apellidos y a mí se me olvidan y tú los cambias.
Y yo los cambio. Bueno, Alejandro Moreno, que se llama Barrenillo
del Fresno,
que ya nos explicaba. Y bueno, entonces, por reiterar la invitación...
Es este martes 5 de septiembre, 8:30 horas, en el Panteón de Belén.
Muy bien. Pues esperemos estar
que ahí. No les dé miedo asistir.
Entrada gratuita además. decías que va a haber una explicación de la leyenda que se va a interpretar.
Sí, se va a contar la leyenda, se interpreta la obra mientras Ángel Melgoza va a estar plasmando en carboncillo una improvisación de la música que está
escuchando. Pues excelente idea, y dices que tienes más proyectos, ¿verdad?
Así es, ya les estaremos informando.
Bueno, Alejandro.
Si nos permites venir a...
No, hombre, encantado, al contrario. Sería un gusto que pudieras,
muchas gracias,
venir aquí y platicar. Bien, pues Alejandro Moreno, muchísimas gracias por...
No, hombre, no, gracias a ti por recibirme.
Con mucho gusto, como siempre, y pues esperamos verte pronto.
Así es, yo también espero estar por acá pronto.
Si el martes te puedo saludar por ahí.
Muy bien,
ándale.
Ya pues. Los esperamos, gracias.
Bien, son las 11:01, vamos al corte y regresamos con nuestro siguiente tema, que es precisamente la presentación de los 4 conciertos de Vivaldi, llamados Las 4 Estaciones.
Intermedio. En un momento regresamos. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Ópera Radio presenta Noticias Musicales.
El Centro Nacional de las Artes, CENART, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, presenta la edición 26 del Festival Internacional de Piano en Blanco y Negro. 9 recitales que se llevarán a cabo entre el 2 de septiembre y el 1 de octubre, con la característica principal que se escuchará la música de 4 siglos. Todos los recitales se transmitirán en vivo a través de la plataforma interfaz.cenart.gov.mx. La vida de Alma Mahler llega a los cines en septiembre con el título Alma Mahler, una pasión, del director austriaco Dieter Werner. Nacida en 1879 en Viena, tocaba el piano, se dedicaba a la composición, que perfeccionó con Alexander von Zemlinsky. Fue musa y amante de Gustav Klimt y Oskar Kokoschka, también mujer del compositor Gustav Mahler, entre otros famosos personajes con quien estuvo relacionada. El compositor Guillem Palomar ganó el premio Roche Young Commissions 2025 del Festival de Lucerna. Guillem Palomar reside actualmente en Berlín. En 2021 participó en el Seminario de Compositores de Lucerna. Sus obras han sido interpretadas por directores como Daniel Barenboim, Michael Ball y Ben Goldschneider.
Bien, 11:04, ya estamos de regreso. Y bueno, les había comentado al inicio del programa que en esta segunda parte de 11:00 a 11:55 tendríamos invitados a maestros pertenecientes a la Orquesta Solistas de América, que ellos van a presentar los conciertos de Vivaldi, Las 4 Estaciones, el próximo sábado 9 a las 19:30 horas y luego el domingo 10 a las 5 de la tarde, a las 17 horas. Entonces, pues ahorita vamos a platicar con ellos acerca de este evento y recordarles que por cortesía del Conjunto Santander, porque se presentan ahí en la Sala Plácido Domingo, una estupenda sala con muy buena acústica y una visibilidad también bastante buena desde cualquier localidad, se presentan el sábado 9 a las 19:30 horas y para esa función tenemos por 2 pases dobles, así es que si usted está interesado en participar en la rifa de estos pases que haremos alrededor de las 11:50, pues llámenos al 33 31 34 22 22, tenemos 3 extensiones, 12801, 12802 y 12803, o también por medio de nuestra página de Facebook Ópera Radio. También tenemos como obsequios 2 sartenes de hierro fundido, marca JCE, de 20 centímetros de diámetro, con asas, que estos no se recogen aquí, se recogen en Avenida Américas 999-11, frente a la Glorieta a Colón. Bueno, pues ahora sí les me da mucho gusto recibir aquí en la cabina al maestro Juan Carlos Chourio. Muchas gracias por estar aquí, al maestro José Peñalver y a Rafael López Gómez. Ellos tres forman parte de esta Orquesta de Solistas de América y presentan este concierto. Me llama la atención que en la publicidad ustedes anuncian varios solistas. Entonces, si me pueden decir los solistas que van a estar ahí con ustedes. ¿Y cómo es que hay tantos solistas? Digamos, van a, si son cuatro conciertos, bueno, no sé si necesiten esto, si son cuatro conciertos, en teoría, bueno, yo pensaría que hubiera un solista por concierto, pero ustedes tienen ahí a varios, ¿no? Si nos dicen el por qué hay varios solistas, o si se van a interpretar más obras, y quiénes son los solistas también.
Okay. Bueno, hola Ernesto, buen día.
Buen día.
Pues sí, de hecho somos varios solistas y lo que pasa es que como son cuatro estaciones, tenemos a una solista
cada movimiento.
Estación. Ajá. Nuestras compañeras son las que se encargan de hacer cada estación con tres movimientos. La maestra Minako se encarga de la primavera, Fabiola del verano, Mariana del otoño y Paula del invierno. Uh-huh. Y los otros hombres que estamos como solistas, nos encargamos de ejecutar el concierto de cuatro violines de Vivaldi.
Ah, correcto. Sí. Entonces, por eso yo vi los... Y yo pensé que solamente estaba, se iba a interpretar las cuatro estaciones. Entonces, por eso decía, bueno, pues tantos solistas, ocho sí. solistas, dije, bueno...
Sí, es un extra ese de los...
Ah, qué bueno, qué padre, qué bonito. Me llama la atención, bueno, de ahí, conozco a Mariana, pues es una jovencita, entonces me llama mucho la atención que les estén dando oportunidad también ustedes a estos jóvenes. No, no sé si pudieran hablar un poco de estos solistas de que participan.
Claro, la idea original de la Orquesta Solistas de América siempre ha sido tener la mayor cantidad de músicos, de artistas, de, como su nombre le indica, de toda América o de personas que vivan en América, ¿no? Uh-huh. Entonces, la idea siempre ha sido apoyar y expandir el arte sin importar nacionalidad, sin importar edad, sin importar absolutamente nada más que toque, ¿no? Dar uh-huh. Ese apoyo no tanto a las personas en sí o a una nacionalidad en específico, sino claro. a la música, porque al final la música por algo se llama el arte universal, ¿no? Uh-huh. O el idioma universal. Entonces, en este caso, pues tendremos solistas de diferentes nacionalidades, japonesas, venezolanos, mexicanos. Creo que...
¿Y radican aquí o los trajeron o cómo es?
No, todos radicamos aquí en Guadalajara desde hace, bueno, los mexicanos obviamente.
Claro, desde siempre,
pero los demás ya tenemos bastantes diferentes, años también.
Claro, diferentes sí. épocas en que llegaron. Muy bien, bueno, y hablando ya, me gustaría que hablaran ya de esta Orquesta Solistas de América. Algo mencionas y por eso me da pie a la pregunta, ¿Quién los aglutina? ¿Quién está atrás, digamos? Porque todo esto se requiere también organización y financiamiento y todo esto. Sabemos también que hay muchos movimientos que lo hacen por amor al arte, ¿verdad? Y ¿cuál es el caso de ustedes?
Bueno, quien está detrás de escenario, quien agrupa todo, el uh-huh. maestro Christopher Ibarra.
Muy bien.
Conjunto con su equipo, el maestro Peñalver, la maestra Candani, pintor, y María Gerasi. Ellos son los que organizan, por decir, todo.
O las temporadas.
La organización, sí, exacto.
Muy bien. Y bueno, voy a hacer una pregunta, pero casi es sin fines de lucro, pues, o sea, ¿cómo lo hacen ustedes?
Sí, al final es una cuestión, como bien lo dices, muchas cosas son por amor al arte, uh-huh. pero en esta búsqueda de llevar y de crear un nuevo proyecto, siempre se ha buscado hacer la mayor cantidad de producciones, porque, por ejemplo, esta es una producción en conjunto con el Conjunto Santander, pero es una producción de la Orquesta Solistas de América. Es decir, no es un proyecto externo al cual se contrata la orquesta, sino que es una idea que nace de parte del equipo creativo de la Orquesta Solistas de América, como bien lo mencionó mi compañero el maestro Chourio. Entonces, este proyecto, esta idea, se platica, se vende y se llegan a acuerdos con diferentes instituciones. La primera vez que se hizo, por ejemplo, fue en el Teatro de Palco, en el Pablo Moncayo. Y esa, digamos, fue la primera vez que probamos este tipo de formatos, ¿no? Porque aparte no es un concierto común y corriente, sino que también tiene muchísimo que ver con iluminación, porque tiene juegos de luces, tiene una narradora maravillosa que...
¡Ay, qué bien! Platícanos de la narradora.
Sí, la narradora es un elemento súper importante y que hace una experiencia mágica este tipo de formato que ofrece la Orquesta Solistas de América, porque cada estación, como algunos sabrán muy bien, tiene un poema al comienzo de cada partitura. Entonces, normalmente esto se obvia, se deja a un lado,
sí.
Y no se agrega al discurso musical de cada estación. Entonces, el papel de nuestra narradora es sumamente, que es Ana de Ulibarri, es sumamente importante porque incluye al público en una experiencia multisensorial. ¿Por qué? Porque le da información literal de lo que va a escuchar a continuación. Y no lo dice como así, fulanito de tal, nace, muere, fecha, y punto, ¿no? No, lo va narrando tal cual de una manera muy poética, muy artística, en la que el público se integra a la música, se integra a ser parte de esos sonidos de los que va a experimentar.
O sea, cuando ya oye, ya está preparado pues para asimilarlo mejor.
Así es.
Es un poco didáctico, digamos.
Sí, sumamente didáctico, diría yo. Creo que hay varias anotaciones del propio Vivaldi durante las estaciones en la partitura que son muy literarias. O sea, se sale completamente de lo musical. Tiene un movimiento que es un ladrido de un perro, ¿no? O sea, y lo hace el principal de violas.
De viola.
Y eso está escrito literalmente como ladrido de perro, ¿no? O es el perro. ¡Pum! Exacto. Entonces, es un...
Y todo esto curioso. Lo va a comentar la narradora.
Así es, porque forma parte del poema que está escrito originalmente. Claro. A lo lejos escuchamos un perro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, cuando el público escucha la estación ahora sí, con toda la orquesta y los solistas, ya sabe, de cierta manera, qué puede esperar. Y ya está más dentro de la obra.
Sí, qué bien. No, excelente. ¿Les parece si oímos un poco del primer movimiento de la primavera, el Allegro? Vamos a oír y regresamos, vamos a ligar a corte, ¿verdad? Aunque sea unos dos minutitos del inicio de este concierto de primavera, pues para irnos familiarizando o recordando la música de Vivaldi, y regresamos con la plática acerca de esta presentación. Si usted tiene algún comentario, alguna pregunta, por favor, háganosla llegar al teléfono 33-31-34-22-22, tres extensiones, 12-801, 12-802 y 12-803, o a través de nuestra página de Facebook de Ópera Radio. Siga con nosotros.
No se muevan de sus asientos. Regresamos en un momento. Ópera Radio. Para abrir el apetito musical. Continuamos.
Bien, 11 de la mañana con 20 minutos, ya estamos de regreso. Les repito, están con nosotros los maestros Juan Carlos Chourio. ¿Sí?
Sí.
Bien, perdón, se me dificulta tu apellido. Chourio, José Peñalver y Rafael López Gómez, un joven también, joven músico, que, bueno, pues es invitado por la orquesta Solistas de América, lo cual, platicando aquí fuera del aire, pues estamos viendo que también pues es meritorio que la labor que están haciendo, porque se está difundiendo, bueno, tenemos otras oportunidades con otra orquesta y están apoyando a músicos, bueno, como dicen, no necesariamente mexicanos, sino jóvenes que pueden participar en eventos que de otra forma sería muy difícil. En este caso, Rafael López, también vas a estar como solista. Aparte de las cuatro estaciones, decías, van a interpretar el concierto para cuatro violines.
Sí, el concierto de cuatro violines en sí menor. Uh-huh. Y como comentas, sí es una oportunidad muy buena para los estudiantes que nos inviten a con orquestas que tienen integrantes.
¿Cuántos años tienes tú?
22.
22 años,
sí.
Fíjense nada más.
Y,
pues, y ya estar como solista, pues digo, es una oportunidad muy buena, ¿no? Muy buena.
Claro, claro. Y más, aparte de la experiencia de ser solista, también como el compartir escenario con muy buenos músicos, es un impulso muy bueno y una motivación para la carrera.
Sí, quizás eso es lo valioso, ¿no? Tener músicos experimentados y de calidad,
sí, sí.
¿No? Y entonces ahí es donde se enriquece y también ustedes van agarrando tablas.
Claro. ¿No? Ajá, en el sentido musical, en el sentido de disciplina, todo eso, sí es uh-huh. muy enriquecedor para nosotros porque vamos viendo cómo es el medio profesional.
Oigan, ¿y quién dirige en esta ocasión estos conciertos?
Bueno, en esta ocasión dirige el maestro Carlos Gutiérrez, pianista. En este caso, él va a tocar el clavecín y dirigirá.
¿Es el pianista de la Filarmónica?
Sí, él es el pianista.
Muy bueno también.
Sí, sí.
Sí, sí, muy bien. Entonces, él va a estar dirigiendo estos conciertos. Les recordamos, es el sábado 9 a las 19:30 horas, 7:30 de la tarde, noche. Y también el domingo 10, dentro de 8 días, a las 5 de la tarde. Esto va a ser en el Conjunto Santander, en la Sala Plácido Domingo. Y los boletos, pues miren, van desde los más baratos, según veo aquí, son de 200 pesos hasta 450. Luneta baja 350, luneta alta 350, balcón primero 300, balcón segundo 250. En fin, van desde 200 a 450. Y bueno, pues vale la pena. Las cuatro estaciones de Vivaldi, además, con una narradora que va a estar comentando. Yo, sinceramente, no sabía que estos conciertos tienen un poema antes de la partitura. Entonces, bueno, ya aprendí algo más. Y esto se va a estar leyendo, y por lo que nos dicen, este poema va casi... describiendo lo que vamos a oír, o al revés, la música va a describir lo que dice el poema, ¿no? O sea, ahí lo podemos apreciar mejor. Entonces, pues ustedes aprovechen para asistir, es el próximo sábado y domingo. Aquí nosotros, por cortesía del Conjunto Santander, tenemos dos pases dobles, así es que llámenos al 33-31-34-22-22. Con tres extensiones, 12801, 12802 y 12803, o a través de nuestra página de Facebook, haga sus comentarios y participe en la rifa de estos dos pases, que como a las 11:50, todavía unos 25 minutos más, daremos los ganadores. Por ejemplo, ya tenemos llamadas, está aquí Renata Tavera. Por favor, Renata, si le da salida a las llamadas que nos han hecho favor de hacer.
Sí, así es, muy buenos días, muchísimas gracias a toda la gente que está llamando para participar y para
también hacer comentarios del programa. Participando para los sartenes tenemos a María Esther Reyes, como a Antonio Núñez, que dice que muchas gracias por estarnos escuchando, por tantos años escuchándolos, excelente programa.
Gracias.
También tenemos a Ana Gabriela Muñoz Hernández, que dice que nos habla desde Tonatlán.
Ah, bueno, saludos.
Exacto. También qué tenemos bueno. A Lisbeth Méndez Martínez y a Francisco Pérez, que manda saludos a todo el equipo. Y él es de la Universidad de Córdoba y que hace eventos también, y él está participando para los sartenes.
Ah, pues que nos invite también a sus eventos, claro.
Sí, y participando para las cuatro estaciones tenemos a Adriana Hernández, que felicita el programa, Antonio Pujals, que dice que los escucha cada domingo, y Irma Manzanares.
Muchas gracias.
Con su comentario también que decía que ya tenía ganas de ir al concierto y ahora con la explicación que están dando los maestros, más ganas le da.
Ah, qué bueno, de eso se trata. Sí.
Ya es todo, muchísimas gracias.
Gracias, y por medio de, perdón, de Facebook, Tania Rodríguez va a dar salida a sus comentarios.
Claro que sí, participando por uno de los sartenes JCS, se encuentra Mariana Regla, quien dice saludos a Ernesto e invitados.
Gracias, mi amor.
También
gracias.
Participa Claudia González, quien dice excelente programa. Imelda Jiménez, excelente domingo en su compañía, amigos. Me encanta el programa, gracias por el regalo dominico.
Gracias a usted que nos escucha.
Brenda Casas manda saludos, Beatriz Franco Rodríguez y a Ariana Andrade López, dice domingo, mi día favorito, lo espero para escucharlos.
Uy, qué amable.
Y también dice, vamos al Panteón de Belén, está hermoso.
Muy bien, muchas gracias. Gracias
y por participando por uno de los pases para el concierto de la Orquesta Solistas de América, se encuentra Octavio Grimaldo, Macario Ortega, Rosalía Pelayo Guzmán, Eduardo Reyes Melín, quien dice excelente programa como siempre, Juan gracias. Carlos González, Álvaro Ortega, quien dice saludo cordial para la producción de este extraordinario programa, saludos para los invitados, cada día aprendo un poco más con ustedes, gracias por todo lo que escuchamos y oímos cada domingo.
Gracias por su comentario.
Y también se comunicó Jaime Camacho, que manda saludos a todos en la cabina y dice gran programa. E Ignacio González, quien manda saludos a Ernesto, al gran equipo e invitados.
Gracias, Nacho, muy amable. Pues muchas gracias, síganse comunicando con nosotros y si quieren participar en esta rifa, pues de los dos pases, solamente hágalo saber y con mucho gusto participan. Les digo, como a las 11:50 tendremos el resultado de los dos ganadores y de los pases dobles y de los dos ganadores del sartén. Bien, pues vamos a continuar entonces. ¿Por qué nos platican un poquito entonces de qué, cómo va describiendo Vivaldi? Yo tengo aquí, por ejemplo, el siguiente movimiento que tengo preparado es La Tempestad, que es el tercer movimiento del verano, ¿no? Si nos dicen algo acerca de esto.
El verano yo creo que es la estación que Vivaldi describe con mayor exactitud, musicalmente hablando. Porque de hecho desde el primer movimiento, en el poema está narrando que es una temporada de mucho calor, como todo es muy lento, cansado. Uh-huh. Y eso lo plasma desde el inicio. Mete ahí unos juegos de notas representando diferentes aves. Ese es como el resumen del primer movimiento. El segundo es de un granjero descansando y con moscas molestándolo, que logra hacer con efectos de sonido muy precisos y cómo interrumpen el sueño del granjero. Y finalmente se despierta y tiene que ocultarse porque es cuando aparece la tempestad.
La lluvia.
Ajá, que es el tercer movimiento. Y pues de una forma muy muy apresurada, muy acelerada, narra cómo caen las gotas de lluvia, cómo hay ventiscas. Entonces,
inundaciones como aquí.
y sí, es como lo... Para mí y para muchos analíticos, dicen uh-huh. que sí es la estación que describe mejor.
Como... Mejor descrita.
Ajá.
Musicalmente lo que...
Claro.
Okay. Entonces, sí, hablábamos, profesor, fue fuera del aire que podíamos hablar como si fuera música descriptiva. Y tú también nos comentabas que posiblemente Vivaldi sea el de los precursores de este género de música descriptiva. No sé, bueno, hablar de música descriptiva es que musicalmente están narrando. Y ya llegó el corte, bueno, qué barbaridad. Está narrando, pues un hecho, puede ser o una ciudad, o están describiendo cualquier artículo o situación que se vive y lo van plasmando así. Entonces, es un género también pues muy muy socorrido por muchos compositores, ¿no? Como van describiendo los paisajes o hasta Beethoven y todo esto también utilizando esta descripción musical. Vamos al corte porque ya es la media y regresando vamos a oír La Tempestad, si les parece bien. Vamos a corte, oímos La Tempestad y después de La Tempestad oímos la cartelera cultural de Ópera Radio.
Amor, amor. El amor, la pasión y la traición se viven de distintas maneras. Vívelas diferente en Ópera Radio. Musical. Continuamos.
Bien, esto que acabamos de escuchar es el tercer movimiento de el concierto de El Verano, conocido como La Tempestad, precisamente porque va describiendo pues, esa tormenta, ¿no? Esa tempestad. Y bueno, les recordamos, son las cuatro estaciones de Vivaldi, que en realidad cada estación es un concierto. Es un concierto para violín y orquesta de cámara. Entonces, son cuatro conciertos los que vamos a escuchar ahí. y un poco más, pero ¿por qué no nos platicas, por favor, maestro?
Claro.
De hecho, hacíamos un comentario sobre este de La Tempestad. Me gustaría que por favor lo hicieras.
Sí, con muchísimo gusto. Platicábamos un poco sobre cómo Vivaldi logra que realmente se pueda plasmar o se pueda percibir una tempestad. Y es un elemento retórico o contrapuntístico de la música, de la composición, en el que Vivaldi hace uso de ciertas herramientas que se iban implementando desde compositores antes de él. Siempre ha sido así, ¿no? Nunca inventamos el agua tibia. Siempre vamos agarrando lo que alguien ya consigue y lo vamos puliendo o lo vamos adaptando a regiones, a nuestro estilo, etcétera, ¿no? Entonces, justo La Tormenta la consigue a través de una técnica contrapuntística llamada estilo concitato, que es la repetición de una misma nota. Originalmente, antes de Monteverdi, por ejemplo, no era una práctica para nada común, hasta que llega Monteverdi y para agregarle emoción a sus óperas, empieza a repetir una y otra vez la misma nota, ¿no? Entonces esto te da una sensación de ansiedad, de miedo, dependiendo obviamente de la tonalidad, uh-huh, y de qué tan repetido sea. Y en este caso Vivaldi utiliza la misma herramienta para plasmar esta tormenta, ¿no? Perfectamente pudo haber hecho una sola nota o tres notas diferentes, pero no, repite cuatro veces la misma nota, ¿no? Y cambia de nota, pero la vuelve a repetir cuatro veces, y así va todo el movimiento. Entonces, esto lo hace sumamente interesante, lo hace sumamente llamativo. Es una especie de rockstar, Vivaldi, ¿no? Y una de las cosas que platicábamos en otra entrevista para esta misma producción es que Vivaldi, una de las características que tiene es que fue un rockstar en su época y lo sigue siendo hoy en día. Y eso también se demuestra perfectamente en el concierto para cuatro violines que vamos a tener como obertura, como antesala para las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿no? Entonces, aprovechando que ya tocó el tema del concierto, del cuádruple concierto para violín, me gustaría igual hacer una mención a los cuatro solistas.
Sí, por
ya
favor.
Mencionamos a las cuatro compañeras solistas que van a tocar, a las cuatro maestras que van a tocar las estaciones. Y los cuatro maestros que van a tocar el concierto cuádruple para violín son Dmitri Pilenkov, Jorge Velázquez, Luis Enrique Zambrano y Rafael López, nuestro compañero
que está aquí con presente. Nosotros.
Es correcto. Entonces, vamos a tener justo este concierto, este cuádruple concierto para violín. Algo que para la actualidad es muy raro, desde el romanticismo ya no se hacen conciertos dobles, no se hacen conciertos triples, ¿no? Dúos, pues sí, el triple de Beethoven lo tenemos, uh-huh, pero ya cada vez la participación solista se iba achicando, ¿no? Entonces es muy interesante cómo Vivaldi utiliza a cuatro violines y aparte la orquesta, ¿no?
¿Y qué tan difícil es la concertación de esto?
Pues
el entendimiento, tú eres solista, el entendimiento entre ustedes y obviamente la orquesta, ¿no?
Bueno, pues complementando un poco como dice Peñalver, con la práctica de ir reduciendo la parte solista a menos personas, cuando hablamos de conciertos ya románticos, que es solo concierto de violín, concierto, ¿sí?, de piano, pues obviamente,
un instrumento.
Claro, la dificultad técnica es mayor para el solista. La cuestión cuando somos varios solistas es que es un poco más sencilla la parte técnica, pero el ensamble es otra historia.
Sí, a eso me refería, el ensamble para concertar, ¿verdad?
Sí, que cuidar la afinación, que estemos con las mismas articulaciones, los
tempo.
Tiempos, uh-huh, claro. Y aparte de eso, cuadrar con el director, con la orquesta, pues sí es un reto un poco diferente.
Uh-huh. Sí, a eso me refería. Entonces, este concierto, que les repetimos, es el sábado 9 a las 19:30 horas, 7:30 de la noche, y el domingo a las 6 de la tarde en el Conjunto Santander. Inicia entonces con este concierto para cuatro violines de Vivaldi, y luego vienen las cuatro estaciones. Entonces, está atractivo, todo el programa es Vivaldi. Y bueno, decías tú de que es un rockstar de la época. ¿Podrías ampliar un poco el comentario o alguno de ustedes a qué se refieren con esto?
Ah, bueno, pues sí, como dice Peñalver, si bien Vivaldi toma el uso de muchas prácticas que se usaban en el barroco, ese comentario que dicen por ahí que todo el barroco suena igual, no es precisamente que fuera puro plagio. Claro. Simplemente eran prácticas y usos estilísticos que eran bien vistos en esa época. De hecho, por esos tiempos surge algo llamado la teoría de los afectos, que es precisamente el uso de ciertas prácticas, que una escala representaba tal cosa, el uso de tal nota, de tal acorde representaba otra cosa, la orquestación, que los chelos hicieran esto, etcétera. Y Vivaldi lo que hace es tomar eso, pero desarrollarlo, meter un poco más de dinamismo, de otros efectos sonoros. Y entonces comienza a innovar, tal como llegó a ser Beethoven en su momento, o muchos otros compositores que toman lo que ya está establecido, pero a la vez rompen reglas, crean, y eso hace que se desarrolle más la música con el paso del tiempo.
Qué interesante, aquí algunas veces hemos comentado que la composición no es nada más así como que me inspiro y ya hago esto, ¿no? Sino que está totalmente fundamentada en estilos, en formas, y en un momento dado, compositores son muchos, pues viene todavía esa creatividad que va permitiendo que vaya evolucionando, ¿no? Entonces, por eso, del barroco pues al clasicismo y del clasicismo al romanticismo, y todo, es una evolución que también viene en las artes o en la ciudadanía, ¿no? En la sociedad, quiero decir, ¿no? Van evolucionando, van cambiando las formas, los estilos, pero no es de que ya se me ocurrió y ahorita me siento inspirado y compongo, ¿no? Hay un conocimiento importante y fuerte atrás de cada obra. Bueno, ¿les parece si seguimos con música? Vamos a oír el tercer movimiento del otoño y luego ligamos a corte. ¿Sí están de acuerdo ahorita o quieren comentar? Bueno, entonces vamos al tercer movimiento del otoño. Y ahora sí, ligamos a corte y luego regresamos con la cartelera musical de Ópera Radio.
Thank you. Estamos preparándonos tras bambalinas. Regresamos en un momento. Vayamos al desenlace de Ópera Radio. Continuamos.
Carteleras culturales en Ópera Radio.
El Museo Cabañas te invita a visitar la exposición Sala Orozco, Los Teules de José Clemente Orozco, con la curaduría de Víctor Palacios. Integrada por 5 piroxilinas de gran formato, piezas monumentales que destacan por centrar la composición en una sola y contundente figura. Sala 8 del Circuito Sur. El Museo Cabañas se encuentra en la Plaza Tapatía. El Museo del Periodismo y las Artes Gráficas abre al público la exposición De la Línea al Surco. Muestra de 30 obras realizadas por 15 artistas formados en talleres de grabado. Destacan dibujos y técnicas como ácido y agua fuerte. Visítala de martes a domingo de 10 a 18 horas. El MUPAG se ubica en Paseo Alcalde 225. Asiste a la Casa Museo López Portillo a disfrutar el recital de piano Entre Recuerdos y Valses con el pianista Israel Real. El próximo viernes 8 de septiembre a las 18 horas. La entrada es gratuita. La Casa Museo López Portillo se ubica en Liceo 177, en el centro de Guadalajara.
Bien, 11 de la mañana con 51 minutos. Vamos a dar lectura a las últimas llamadas y comentarios de Facebook, pero les voy a decir algo que a lo mejor les va a causar envidia. En este corte que hemos tenido, en los cortes que estamos fuera del aire, aquí los maestros me han hecho unos comentarios que la verdad han sido muy, muy, muy interesantes. Estoy aprendiendo algo, un poquito de lo mucho que saben ellos y que me gustaría que comentaran algo al respecto antes de despedir el programa. Hablaban de la diferencia, digamos, de cómo se toca ahora. Alguien por aquí dijo, ahora se oye bonito, pero en aquel entonces eran instrumentos más rústicos, más, bueno, por lo que me dicen ellos, se golpeaba más, entonces el sonido no era lo mismo. Y lo que también algo se comentó en la primera media hora de las afinaciones, que eran diferentes. Entonces todo eso creaba pues un sonido distinto a lo que estamos oyendo ahora. Por favor, ustedes abunden un poquito más en esos dos minutos.
Bueno, anteriormente, por la evolución de los instrumentos, hoy actual hay mucha ingeniería aplicada y han mejorado las calidades sonoras, pero antes en el barroco pues eran cuerdas de tripa, madera, no cualquier madera, pero sí una madera menos. Entonces eso era, el arco era diferente, el arco era literalmente un arco, uh-huh, en forma de arco, y eso había para producir el sonido era mucho más difícil. Y lo que también comentabas de la afinación no fue estandarizada sino como hasta el siglo XX, porque anteriormente...
¿El siglo XX?
Sí, por la radio. Sí, hasta el siglo XX que se comenzó a estandarizar la afinación, pero anteriormente, de acuerdo a la ciudad, a la afinación del órgano, era que se afinaba en la zona y...
Y obviamente el sonido es diferente.
El sonido es diferente, la sensación auditiva es diferente y pare de contar. O sea, hay mucha gente que decía, bueno, cuando yo era más pequeño o más joven, creía que, porque hablaba mucho de que la afinación barroca era 415, pero es un mito el 415. El 415 es la afinación del órgano, la afinación de la ciudad y bueno. Y vamos, nos afinamos ahí, tocamos en esa afinación y ya.
Y luego siempre se busca, de parte de los solistas en la actualidad, que todo sea perfecto, ¿no? Que cada nota se escuche.
Correcto.
Y lo cierto es que muchas de estas obras, no solo de Vivaldi, sino de Bach, de Monteverdi, de Lully, etcétera, son obras que fueron originalmente estrenadas en templos, en catedrales, en capillas, y todos conocemos cómo es la acústica de una iglesia, ¿no? Nada se entiende.
Así es.
Y todo está pensado para eso, para que al final escuches un resultado del conjunto de notas y no la perfección de cada nota, ¿no? Entonces también todo, o sea, son muchos factores los que juegan ahí. Como dice mi compañero, la afinación era muy variante, no tenían los medios de comunicación que hoy tenemos. Uh-huh. Entonces, nadie sabía en qué afinaba el otro, ¿no? Entonces, eso...
Oye, qué interesante, ojalá puedan regresar y platicar de esto, ¿no? Fíjense, si sería bueno hacer como un curso de apreciación musical, bueno, no aquí, pero a lo mejor organizar un curso de apreciación musical y ver todos estos detalles son interesantes. Y pasa eso, ¿no? Que ahorita nosotros vamos, ¡ah! Aquí está fallando, ya acá están haciendo tal cosa, ¿no? Hay son más críticos que, o más criticones que críticos. Bueno, muy bien, las últimas llamadas, por favor.
Claro que sí, el último participante por una de las sartenes es Andrés Díaz, ¿me ayudas, uh-huh, por favor? Y para el concierto de las cuatro estaciones de Vivaldi, los últimos participantes son Jaime Michel, quien le manda saludos al maestro Peñalver, Mario Alberto Bello, Coqui de Loza, y Dalia Vázquez, quien dice excelente programa, Saúl Samuel Ayón Carrillo y Anaíz Anuenue.
Muy bien. Bueno, los ganadores de los sartenes es Andrés Díaz y Beatriz Franco Rodríguez. Vamos a publicar los ganadores en un momento más. Les recuerdo, hay que recogerlos en Avenida Américas 999-11 frente a la Glorieta Colón. ¿Y de los pases dobles para la orquesta?
Sí. Uno es para Saúl Samuel Ayón Carrillo y el segundo para Antonio Pujals.
Bien, bueno, pues estos boletos, estos pases dobles, hay que recogerlos en el teatro. Recuerden que eso es para la función del sábado. El concierto se repite el domingo a las 5 de la tarde y el sábado es a las 7:30. Entonces, media hora antes, el sábado, con una identificación, ahí hay una mesa de relaciones públicas y van a tener su nombre, con eso les entregan su boleto. Bueno, pues no sé si hay algo más que quieran comentar. Yo de veras estoy muy agradecido. Les puedo decir que ha sido de los programas que más he aprendido de los comentarios que nos han hecho. Están invitados desde luego a regresar y ojalá podamos hacer algún programa, si a ustedes les parece bien, de un poco más de apreciación musical, ¿no?
Sí, claro que sí, estaría genial, Ernesto. Muchísimas gracias por la invitación, por recibirnos, por el programa, por dar el espacio. Y pues de mi parte no queda más que invitar a todo el público a que sigan las redes sociales de la Orquesta Solistas de América, en Facebook, en Instagram y en YouTube, que puedan darse la oportunidad de asistir a esta producción de la Orquesta Solistas de América en conjunto con el Conjunto Santander. Uh-huh. Como bien lo mencionaste, el sábado 9 y el domingo 10, uh-huh, 7:30 y 5 respectivamente. Y de todo lo que hemos platicado, creo que me gustaría que el público se quedara con la idea de que Vivaldi es un rockstar lleno de muchísimos recursos para nunca aburrir al oyente, ¿no? Creo que es un concierto perfecto para aquella familia que no se ha animado o que ha ido a pocos conciertos de música clásica. Creo que es el concierto perfecto para que vaya toda la familia y disfrute no solo de la música, sino de la narradora, del juego de luces, aparte de una proyección, sí, que va a haber. Es
completo.
El momento perfecto.
Perfecto. Pues muchas gracias. Él es el maestro José Peñalver. También quiero agradecerle a Carlos Chourio su participación aquí en el programa, a Rafael López Gómez. Desearles muchísima suerte y, bueno, nos tenemos que ir porque hay otro programa en vivo, que es el Pórtico de los Cínicos. y tenemos que dejarles el lugar. Muchísimas gracias, sobre todo a ustedes, que nos hacen favor de escucharnos. Los esperamos el próximo domingo en una emisión más de Ópera Radio. Muchas gracias, que tengan buen domingo.
Gracias.
La cobertura más completa del mundo de la ópera desde sus inicios hasta nuestros días. Ópera Radio, una manera diferente de vivir la ópera. Tu lugar ya está reservado para la siguiente emisión.